LRL 202. Radio 10. AM 710. Radio 10. La radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos con mucha gente esta noche, aquí en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza. Sigue llegando gente, gente absolutamente equivocada, que cree ingresar a la comedia de Oscar Martínez y de Claudia.
Como hoy reabrieron los teatros, vio que...
Claro.
Entonces habló Enrique Pinti en Cadena Nacional.
¿Habló
pasaba los canales y estaba Enrique Pinti
sí,
hablando?
Sí, cadena, sí, sí, siempre está hablando Enrique Pinti.
Pero bueno, hoy justo le
tocaba.
Y dijo que los teatros volvían a abrir hoy.
Ajá.
Uh-huh. Bueno. Con la llave en la mano, inclusive.
Sí. Entonces, sí, es probable que el público esté confundido porque estuvo deambulando como más de una
claro,
semana.
Y cree que este es un teatro.
Sí.
Lo cual es cierto, pero esto que hacemos nosotros, bueno, también podría ser una obra de teatro o algo parecido. Como quiera que sea, saludemos a Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
Y a Gaby Schultz, que se encuentra
aquí. Buenas noches.
Aquí, terminando de ajustarse los calzoncillos.
Sí.
Señores, preguntaremos a Patricio Bartón qué ha visto, qué cosa le ha llamado la atención hoy, o qué es lo que vamos a hacer esta semana, o dónde vamos a estar mañana, o lo que quiera, diga algo, por el amor de Dios.
Bueno, es importante destacar que mañana estaremos aquí en Buenos Aires, y aquí a la vuelta.
A la vuelta venden chanchos.
A la vuelta del Paseo de la Plaza, un lugar que se llama el Palacio Rodríguez Peña, famoso porque ahí se ha casado Alejandro Dolina el año pasado.
Efectivamente, el año pasado, contraje enlace con Karina Berlegui, un matrimonio que no duró nada.
No, duró más la fiesta que el matrimonio.
Sí, sí, como suele ocurrir.
Sí. Y el Palacio Rodríguez Peña está en la calle Rodríguez Peña, ¿en qué número?
361.
Es aquí a la vuelta, la misma manzana. Incluso si usted se equivoca puede entrar por aquí. Yo sé que hay una puerta.
Hay un pasadizo secreto
que te comunica. Ustedes se creen. Bueno, perdón, disculpen.
Bueno, así que, como siempre, la entrada es libre y gratuita. Van y listo. Y hay que. Y entran.
Se trata de ir y listo.
Sí. Así nomás, no hay que hacer ningún trámite. Entonces, Rodríguez Peña 361 es casi a Rodríguez Peña y Corrientes.
Bueno, empiece con.
A 26 metros.
La sobreinformación.
¿Es entre Corrientes y Sarmiento?
Sí.
¿O entre Sarmiento y Perón?
No, entre Corrientes, la gente se equivoca, el Schultz.
Por eso quiero que lo diga con precisión.
Acá en esta misma manzana. Vengan acá y después.
¿Y vamos todos juntos?
Vamos todos juntos.
Sí,
con...
salen micros.
Sí, salen micros.
Vamos en caravana, como el plantel de estudiantes que tardó más o menos.
Sí.
¿Cuánto
20
tardó?
Años.
Sí, es. (risa)
Bien, ahora sí, Barton, por favor, un poco de humanismo.
Sí.
Un poco de refinamiento espiritual, o lo que sea, un poco de televisión también puede ser.
Bueno, les voy a comentar sí, una frase que me ha dicho hoy una dama.
No, no me venga con frases, ¿no?
Pero espera a ver si puede reconstruir el contexto, porque a mí hoy una dama me dijo, a mí no me impacta.
¿Quién?
A mí no me importa, le habrá dicho.
A mí no me impacta.
¿A mí qué me impacta?
¿Usted
qué
le mostró para que le diga eso?
Claro, tiene razón.
Claro.
Yo fui a hacer un reclamo.
Ah. Un reclamo amoroso a la mina.
No,
¿qué
señor?
¿Qué tengo yo? Dice que no me da bolilla. ¿Qué te pensás?
A una oficina de reclamos.
Ajá.
Y veo que hay una especie de... de
¿cómo
código?
Una oficina de reclamos que se encarga de una empresa que se encarga de reclamos.
Y hay gente que realmente se impacta difícilmente. La gente que está en una oficina de reclamos no se impacta ante nada.
Para impactar a un tipo de la oficina de reclamos hay que venir por lo menos caminando con las manos.
Una empresa telefónica.
Sí.
Entonces, el tema era que no le impactaba en la computadora. Se ve que mi reclamo no le impacta.
En el sentido de que no imprime.
En el sistema, no le entra después, me dijo.
No le entra, es completamente otra cosa.
No, pero después me insistió, digo, ¿cómo no te impacta?
No lo he escuchado en muchos contextos, no me entra, pero nunca en una oficina de reclamos. Aunque, bien mirado, sí.
Sí, claro.
Bien.
Y digo, bueno, en estas oficinas de reclamo, además de que la empresa establece las condiciones, también establece el código.
Eso lo decía usted con esa voz, me imagino.
No, yo no le dije nada de esto. Pero digo, también establece el código. Porque me dice, no me impacta después que no le entra. Uh-huh. Y terminó haciendo un llamado.
No me gusta. Dice.
A un superior.
No lo siento.
No, diciendo algo así como Jorge, o no sé cómo se llama. Jorge, acá tengo un residencial.
¿Usted?
Sí, el residencial le dicen.
¡Qué lindo apodo!
¿Qué hace, Resi?
¿Cómo, Resi? Yo vengo a hacer un reclamo. ¿Yo qué soy? Soy un residencial que no impacta y que no le entran los datos.
Lo estaban insultando, usted no se da cuenta.
Sí, lo estaban cargando. ¿Qué es la orden que tienen en toda oficina de reclamo, especialmente de grandes empresas? ¿De qué era la empresa, me dijo?
De teléfono.
Ah, bueno. Los reclamos por teléfono están atendidos por personas que lo cargan a usted.
¿En serio? O sea,
sí,
que le toman el test.
Toman
cuando
el
uno
pelo.
Ingresa para ser empleado de una oficina de atención al público de reclamos, ¿le toman como cargadas?
Y no, tiene que ser una persona ejercitada, en decir que no.
Sí, sin escrúpulos. Primeramente, no tiene escrúpulos.
Muchas minas de esas rechazadoras profesionales.
Sí.
No quiero. Así. Esa onda. No.
No me impacta.
No me impacta. Miran de acá con el ceño fruncido y miran así un poco para arriba y un poco para el costado. Y así. Mueve la cabeza. Y vos decís de todo. Está jugando cartas enormes. Y no me impacta. Esa gente atiende.
Es que esa gente, aparte, si le resuelve el reclamo, la echan.
¡La echan, claro! No, ¿cómo? ¡Ay, este señor tiene razón! Así váyase usted y el señor. ¿No?
Claro.
Voy a contar una nueva hazaña de DirecTV, que es mi empresa favorita.
¿Cómo está?
A mí me resulta que cuando ellos piensan que no pagás.
¿Cómo piensan? No,
claro,
es una cuestión de pensar.
En el caso que le voy a contar, que es naturalmente el mío, este es el programa Autorreferencias Lux. yo había pagado y por ahí me salió una banda en la parte inferior de la pantalla, como si ya no aparecieran suficientes molestias, que decía evite el corte.
Ah, le aparece en la tele.
Sí, sí, regularice el pago, consulte canal 820. Pum, pum, no ve nada. Si está viendo una película, tenés que saber el idioma en que ha sido filmada.
En el canal 820 está la mina diciéndole no me impacta.
No, hay un cartel que dice, si usted no garpó, garpe, pues le vamos a cortar
el servicio,
fue una gran 7 que se piensa, que yo. Ahora, si por casualidad usted pagó, entonces no haga caso a este mensaje.
Bueno.
¿Cómo? ¿Y entonces?
¿Cómo no haga caso? Entonces volvías al canal, a ver si había desaparecido, la banda, sí, a los 5 minutos de nuevo, evite el corte. Ahora, imagínese, usted se está trabajando una mina, ¿no? Me dice, no, dice la mía, pues yo estoy buscando una persona seria, salgo de un noviazgo y un tipo que me mangueaba guita, que se jugaba toda la guita al chinchón, no pagaba, debía, le cortaban la luz, un asco, estoy buscando una persona responsable, ¿sí? No sabe cómo la comprendo, amor mío, ¿quiere mirar la televisión? Mire, yo tengo DirecTV, vaya tomando el peso. Oh, dice, qué suerte que no llueve, porque si no... No podríamos ver, si usted sabe que la programación de DirecTV se suspende por lluvia.
Bueno, pero le invita a ver televisión.
Pongo la televisión, evite el corte. Pague, qué sé yo, porque no paga lo que debe, que se piensa. Atorrante, ladrón, qué sé yo. ¿Cómo quedo yo con la mina?
Sí, la verdad es que no le iba a impactar.
Ahora, a mí me contó un vecino que hay un... Están pensando una nueva forma de presionar al que no garpa.
¿Cuál sería?
Que sería esta. Por ejemplo, empresa de la luz, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿usted no paga? Le cortamos la luz a sus vecinos. Bueno. A usted no.
No.
A usted no, a los vecinos. Y le decimos, cuando reclame, ¿qué sé yo?
Vaya la
le cortamos la luz, porque nuestra política ahora es cortarle la luz al vecino del que no garpa. Claro. Enseguida, a los 5 minutos, lo tenés al tipo. ¡Pum, pum, pagar! ¡Oh, que me coma! Porque funciona mucho mejor. En nuestro país funciona mucho mejor la presión ejercida sobre otro. Porque si vos no pagás, ya no le pago nada, que me importa. Pero si vos te enterás de que el de al lado no está pagando, enseguida salís a reclamarle que pague.
O si no, ofrecer descuentos a quien delate al que no pague.
Eso es más, pero la empresa no, se da cuenta sola.
Se da cuenta solo que no pagás. Saben primero ellos que vos. Incluso a veces vos pagás, igual sos el que no paga.
Lo que pasa es que es todo electrónico. ¿Vio? No circula dinero, señor.
Es todo electrónico si nos conviene a nosotros.
Acá no circula dinero, ¿comprende? Claro. No tenemos efectivo, es todo por sistema.
Ahora, la que yo te pongo es de verdad, ¿eh?
Bueno, no me di cuenta.
Los billetes que yo llevo tienen dibujados los próceres, se ven y se tocan, y el niato que los agarra los controla.
Pero la empleada de reclamo no llega a ver eso.
No hay empleado de reclamo, hay un sistema electrónico que funciona como el cerebro mágico, como software, cualquier cosa. Pero no hay tipos ya.
No.
Usted, hay un estímulo, no pagó, pum, corto. Reclamó, pum, rechazo, reclamo. Un tipo, hay un chico, usted llama. Sí. ¡No me anda!
Póngale, sí, el cable.
El cable. Sí. No, mejor dar el cable. ¡Pic! Ya sale una contestación. Ya estamos trabajando sobre ese problema. Chao.
Claro.
Ya, nunca te atendió nadie, ni nadie se enteró, ni va a suceder nada.
Sí.
El problema se va a arreglar solo si tenés suerte, y si no, no se va a arreglar.
No, eso pasa mucho con el teléfono.
Escúcheme, señor, si no tenemos que pagar un montón de personas para que lo atiendan a usted, claro, y lo escuchen, voy a hacer... No.
Y si hacemos eso...
un contestador automático que dice siempre 3-4 cosas. Ya estamos trabajando ese problema, no importa cuál es su problema. El contestador contesta siempre lo mismo. Dígame algo, lo que usted quiera.
Mire, no, resulta que pasó un camión y se llevó puesto el cable.
Ya estamos trabajando en su problema.
Pero no sabe ni dónde vivo.
¿Qué otro?
Discúlpeme, yo estoy pagando regularmente desde que me inscribí hace 3 meses. No pude ver...
Estamos trabajando en su problema.
Pero espera, que no le dije nada.
¿Cómo que no le digo nada? Estoy diciendo que ya estamos trabajando en su problema. Que es pagar siempre.
Lo otro es, ¿usted sabe cuando llama a alguna compañía de luz? Por ejemplo, tiene un corte de luz.
Sí.
Corte de luz. Vamos a hacer un corte de luz aquí. Cuando se corta la luz, todos dicen, corte de luz 1. Hay una cosa deceptiva.
Sí.
En ese En cambio, cuando viene la luz, también se dice pero al revés, a la inversa. Volvió la luz.
Sí.
Es una...
Es una...
Claro, como...
Sí.
De alegría. Una alegría al tiempo, efímera y escasa, ¿no? Tampoco vamos a ir caminando hasta La Plata para festejar que volvió la luz.
Pero usted llama por el reclamo.
Sí.
Entonces dice, a ver, al número de reclamo, ¿qué pasa? De ¿por qué se cortó la luz? Y le atiende un disco que le dice, si usted vive en la calle tal y tal de Morón, sí, hay un corte programado. Si vive en San Salvador de Jujuy, corte programado entre las calles tal y tal, y así por todo el país.
Claro, uh-huh, debe ser una media hora de corte programado.
Media hora, y usted tiene que ver si tiene la suerte de estar ahí,
claro, ahí,
para enterarse del corte programado.
Y la suerte de discernir que está ahí. Porque si usted vive en el cuadrado, que abarcan las calles Lavalle, Callao, Humberto Primo y sí, Tacuare y Zumpacha,
se pone a pensar, ¿vivo ahí yo?
¿Pensar, vivo ahí? Tiene que tener el mapa en la cabeza.
Sí. Ahora, el tema es que, pero sin embargo, fíjese que uno se siente aliviado cuando se da cuenta que está en la zona programada del corte.
Claro,
claro, sí.
Increíblemente, ¿no?
Y se siente aliviado y la situación es exactamente la misma.
Claro, pero si no está en esa zona, se desespera. Pues, yo no estoy y me cortaron,
no,
igual.
No, déjenme entrar al corte.
Claro. Yo tenía un amigo que lo dejó una mina, ¿no?
Sí.
Entonces fue una bruja.
Sí.
Y la bruja le dijo que en realidad la mina lo seguía queriendo. Y el tipo se volvió lo más contento a la casa. Y la mía estaría con algún otro, andá a saber dónde.
Siempre dice eso la bruja.
Se siente aliviado.
Sí.
Y como le hubieran dicho, no, me dice, un corte programado lo de la mía.
Ya va a volver. Ya va a volver, se sienta a ver televisión, a esperar. Porque claro, la bruja le dijo. Pero usted claro, sabe que la bruja siempre le dice que en verdad lo ama a ella. Y
sí,
que,
sí.
Las brujas también tienen el discurso pregrabado.
Sí, claro, claro.
Pasa usted, no se acuerda.
Sí, usted está planeando un viaje, ¿no?
No, la verdad que no.
Claro, eso hay que hacer. Yo, juro, yo hago absolutamente eso. Y en la mina dice, ¿usted está programando un viaje? No. Pero, ¿le gustaría viajar? No. Si hay una mujer muy importante en su vida. No.
No. Oh. Ahí se está desesperada. Pues ya no sabe si le...
Un día, uno que después le voy a decir, me recomendó un tipo que decían que era genial.
¿Un adivino?
No, un amigo nuestro, una persona muy reconocida.
Ajá.
Me recomendó un brujo y fui. Uh-huh. Hace mucho. Yo tenía problemas con una mina. Y el tipo me dice, si tiene problema con alguno, dice, traiga una foto de la mina.
Sí.
Yo tenía una foto donde estaba la mina, conmigo y con otra mina.
Y no le dijo cuál era.
No le dije cuál era. Y el tipo... se tuvo fe, no sabe qué me dice. Es esta, ¿no? No.
Y tenía 50% de chance.
Claro, ya, jugó... Pero después todo lo que me dijo.
Claro, ya. Jugó a chance, colorado negro.
No, si hay dos adivinos, uno dice, es esta, y otro dice, es la otra, es evidente que uno de los dos es un profeta. Bueno, pero ¿por qué se queda a colación eso? Ah, por esa, está muy bien eso que dijo usted. Eso de que el tipo se tranquiliza, aunque no le hayan solucionado nada.
Claro, pues sabe que ya está en medio del problema, entonces dice, no soy el único, se
claro,
consuela.
Claro, no ser el único y además no ser sospechado de haberlo causado. Pues si se corta te corta en tu casa, ponele, nada más que en tu casa. Todo te mira.
Claro.
O sea, ¿quién chupaste? ¿Qué enchupaste? Claro, enchupaste, qué sé yo, un reactor nuclear, hiciste saltar los tapones con una gran 7. O andás jugando, aprendí a apagar la luz, qué sé yo.
Aparte, cuando a uno se le corta la luz solamente en la cuadra, empieza a mirar con envidia a los demás vecinos.
Sí, a odiar, o sea, al de enfrente. El de enfrente tiene luz,
sí,
y además te la hace sentir.
Sí, por eso.
Prende todo.
Empieza...
Claro.
Empieza a prender muchas luces. Sí,
pone los parlantes para afuera.
Sí. Prueba el árbol de Navidad.
Aunque sea julio, ¿vio?
Claro.
Sí.
Y vos de frente decís, mirá vos, yo acá con una vela de porquería que no veo nada, ¿no?
Claro, o cuando se corta una fase sí, una no, y usted está en la fase que se cortó.
Sí.
Y le dice, y yo le digo a mi mujer, yo te dije compremos enfrente.
Claro.
Mirá, ves que
claro,
tienen luz,
sí,
ellos.
Claro, claro. Y uno siente, siempre me pasa a mí, dice.
Sí.
Siempre estoy entre los que cortan. Mentira.
¿Será posible?
A mí me cortaron la luz ayer, justamente, y compré unas velas japonesas.
¿Se prenden solas?
No, pero son muy insatisfactorias.
¿Por qué?
Y dan poca luz.
Es que en Japón no se corta nunca la luz.
Ya, eran chinas, me dijeron después. Y que eso, alguien me explicó que en la China no hace falta tanta luz. Y que también es posible, ¿no? que ya están acostumbrados, o sea, que a vivir en la oscuridad. Entonces, una velita de esa, una velita tipo cumpleaños.
Pero usted compró velita de cumpleaños.
No veíamos nada, estamos ahí. ¿Se la prendiste la vela? No, qué sé yo, me parece que sí.
Pero eran... ¿No eran velas de cumpleaños la que compró?
¿Qué?
No eran
a lo mejor eran velas de cumpleaños.
Sí.
Pero en la China la palabra corte de luz y cumpleaños es la misma.
Claro, que se corte la luz, así que.
Claro,
así.
Algo así.
No, para esos casos usted tiene que tener o un sol de noche, tiene que estar preparado,
no,
para los,
no,
posibles
pero
cortes.
Un sol de noche,
señor,
ya es tener ese pesimismo positivo.
Sí.
Que consiste en pensar que va a ocurrir lo peor y prevenirlo positivamente, es insoportable.
Yo tengo luz de emergencia en casa.
Claro, ¿a luz de emergencia?
Sí,
yo tengo.
Un ventilador con pila. Una mina de repuesto.
Sí, pero cada tres meses.
Aceptas citas media hora antes, ¿viste?
Pero claro, y
entonces
está mal.
Una no vino y vos, oh, fulana, ¿qué hace? ¿Cree que nos vemos? Bueno, ahora. Eso es como una vela.
Pero la luz de emergencia, cada tres meses hay que cargarla.
¿Ah, sí?
Y yo me olvido. Entonces, entonces me acuerdo cuando se corta la luz. Ella y ya no anda.
Ella es demasiado.
¿La utilizó alguna vez? ¿Le sirvió una vez?
No. No, porque cuando se cortó la luz no tenía carga.
Y esas cosas de emergencia que uno compra y se vencen con los años, cuando uno las va a usar.
El matafuego.
Por ejemplo, el matafuego. Sí. Usted lo tuvo ahí mucho tiempo, hay un incendio, lo va a usar, no anda. Dice, venció 10 de octubre de 1938. Y uno desesperado dándole al matafuego ahí.
Sí, eso es... No sé cada cuánto... Además hay un matafuego para distintos fuegos. Usted no puede usar un mismo matafuego.
Ah, no. Antes de apagar el fuego tiene que saber de dónde viene, qué clase de fuego es. Tiene. Si yo tuviera toda esa información, no se me hubiera prendido fuego a la casa.
Claro, tiene la A, la B y la C. Entonces, si es un fuego eléctrico, es una letra. Si tiene un fuego... ¿Qué sé yo?
Ah, bueno.
No tengo la menor idea. Lo mejor hay matafuegos que son...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y se ve el vecino de al lado. Dígame, ¿usted sabe cómo accionar este matafuego?
¿Usted qué se le está quemando?
No ve el humo.
No ve el humo. Venimos de al lado. Estoy en calzoncillo. Tuve que salir precipitadamente porque tuvimos un incendio. Ahora bien, no lo podemos hacer andar, ¿no es cierto?
No, lo agarramos con la manguera y estamos ahí dándole, pero no sale nada. ¿Sabes?
No sale nada. Así. Mire. No sé, ¿usted,
sí, pero usted...
¿No me prestaría el suyo?
No, ¿por qué le voy a prestar?
No,
tengo
no se
un incendio,
agotó.
Señor, ¿le parece poco?
Bueno, mire...
¿Para qué se cree que lo quiero? ¿Para ir al corso?
La responsabilidad civil, la responsabilidad de cada ciudadano es tener su propio matafuego. ¿Usted confiaba en que...
Pero no ve que tenemos y no anda. No ve que tenemos y
no anda.
Bueno, señor...
Confiamos en el matafuego.
No, préstame matafuego, después te compro uno, ¿no? Y que se está prendiendo fuego.
Yo te doy este... como garantía.
Pero, a ver, este está vencido, este matafuego.
¿Pero qué son los matafuegos? ¿Pagaré, che?
No, sí, señor, esto está totalmente vencido, se te va a quemar la casa.
Y bueno, préstame tuyo, loco.
No, discúlpame, pero no puedo, porque mirá si a mí se me quema justo la
cabeza. ¿Sabés cómo duele un matafuego en la cabeza? ¿Eh? ¿Sabés cómo duele? Sí. Entregar matafuego, pues te lo partimos.
¿Me estás amenazando?
Efectivamente.
Sí. Te estoy avisando, no te estoy amenazando.
Vos una advertencia, tomalo.
Mira, ¿qué advertencia? ¿Vos que andás probando el arbolito de Navidad cuando se me corta la luz a mí? A ver cómo se te quema ahora la casa.
Ese fue el origen del incendio. Tuvimos un corto...
Claro.
Un cortocircuito en las bolas del
arbolito.
Del arbolito.
Sí.
¿Y viste? Ahí tenés para probar fuegos artificiales, mira.
Bueno, pero le puede pasar a cualquiera. Hoy por mí, mañana por ti. Disculpe que le diga de che.
No, discúlpame, pero estoy viendo una película en DirecTV. No te puedo atender ahora.
Mirá que está por llover,
Se te va a apagar el fuego.
Vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Mario Sequeira.
Ajá.
Que es un amigo, un trabajador social de La Matanza. Un tipo que sabe todo el partido de La Matanza. Usted lo llama y le pregunta lo que quiere... Y Mario Sequeira se lo
le pregunta cosas como qué.
¿Dónde queda tal calle? ¿Dónde hay que hacer tal trámite? Bien. Etcétera.
¿Usted, Schultz?
A Cayetano voy a saludar.
Bueno.
Nicolás.
¿Lo conocí a Cayetano?
Sí.
Qué linda pregunta para hacer callar a uno.
Claro que
¿no?
sí.
El tipo está en una fiesta y está por decir algo que no debe decir.
Claro.
Dice, me encontré con Cayetano el otro día. ¿Qué tal, Dolina? Son correos electrónicos, algunos de los muchos que han llegado. Soy Nicolás de Jujuy. Mi pregunta es la siguiente. Cuando vienen las noticias y usted utiliza la frase y ahora vienen los del noticiero con puños llenos de verdades, ¿se refiere a que estas verdades, bla, bla? No, no, es un lugar común, que ya casi no se usa, pero... al señor Dolina, su despacho, ¿qué ha pasado? A ver... nos escriben de la Sociedad Porteña de Viejas Milongueras, que se quejan por ser expulsadas por los patos Vica, y cuando se resisten a retirarse de los bailongos, son atacadas a puntapiés, golpes de carteras y paraguasos. Bueno, o mejor dicho, ellas atacan a los patos Vica.
Bueno. Un pato Vica con cartera.
Muchas gracias.
No queda bien, a la vista.
Sordito, ¿podés tocar Vaya con Dios? Dice Mel de Barrio Sur. Sí, pásaselo al sordo. Aquí, Susan de Almagro está contenta de que yo haya leído a Monteiro Lobato y que me acuerde de Elvis Conde de la Mazorca. Bueno. Mientras que Ricardo Peixoto de Rosario dice, bueno, entabla una discusión acerca de la expresión pueblos originarios. Es una discusión áspera esta que usted plantea, que habría que tomarse el tiempo necesario para hacerla. Él dice que a veces se toma la expresión pueblos originarios como si este origen estableciera un derecho, y entonces estos pueblos se creyeran con más derecho que los hijos de extranjeros o qué sé yo. Puede ser, pero en cualquier caso no me parece a mí que los pueblos originarios tengan en estas regiones una extensible supremacía social sobre los hijos o nietos de extranjeros, sino que más bien me parece lo contrario. Si te siente que lo discriminan por nieto de italianos, me parece que sería uno de los primeros que sienten eso. En cambio, suele ser más frecuente, admitámoslo, ser discriminado por la razón opuesta. Pero igual, como dice usted, ni una cosa ni la otra establece un derecho de supremacía. Lo que se debe buscar es una convivencia igualitaria y justicia. Bueno, soy Juan de Burlingame. Le gusta el programa. Jordi se llama este joven. Dice, tengo gustos extravagantes con la música, pero me gustan algunos temas que ustedes hacen. ¿Será que somos extravagantes nosotros también? Por ejemplo, somos tan extravagantes que los discos que ponemos nosotros no pasan
a ningún
otro lado. Soy Claudio de Castelar, tengo 15 años, te escucho todas las noches. Quiero un pedacito de Lo que me costó el amor de Laura, tome para el sordo Mancé. Verónica, Dolina, ¿no le parece que la ideósfera pierde poder de influirme una vez que sé de manera consciente que mi pensamiento crea mi realidad? ¿No le parece que es conveniente despertar a la verdad de que no somos víctimas de nada ni de nadie, sino que es fundamental saber que yo elijo, escrito con mayúscula, qué creer y qué cosa es verdad para mí? Bueno, qué suerte que tiene de tener a los dioses tan de su lado como para estar tan segura de ser capitana de su propio barco. Te digo que yo no estoy seguro de eso. Ojalá. No le envidio la seguridad, porque prefiero envidiar la duda. La certeza, en la certeza casi nunca encontré un amigo, y en cambio encontré muchísimos amigos en la duda. Así que si usted cree que realmente elige pensar lo que piense, y que no hay quien la manipule, y que no existen las idiósferas, y que no existe la influencia de la educación, no existe la influencia de la opinión pública, no existe la influencia de los medios de comunicación, si no existen la influencia de los maestros tendenciosos, o de los amigos, o del grupo adolescente, si usted cree que a pesar de todo eso decide lo que decide, bueno, no la felicito, pero me causa muchísimo estupor.
Bueno. Igual no la va a influenciar con lo que usted está diciendo.
No, seguramente no la voy a convencer. En cambio, a mí me convencen fácilmente.
No me impacta.
Bueno, Dolina, soy Nicolás de Caseros, tengo 14 años, el viernes te voy a ver por primera vez. Tengo tres preguntas. ¿Están a la vuelta del Paseo de la Plaza?
Sí.
¿Pueden entrar menores?
Sí.
Bueno, no sé.
Sí, señor.
Libre y gratuita, es libre y gratuita.
Es un espectáculo para la familia.
Sí, bueno, pero justamente el viernes tiene que ser porque habíamos... habíamos pensado traer y hacer un espectáculo de lucha en el barro. El espectáculo, si te agarro, te hago barro. Si te piso, te hago guiso. Con luchadoras y luchadores, todos luchando en el barro, así con la camiseta mojada.
Sí, y bueno, pero un menor puede ver eso, sin problema.
Bueno, entonces sí, lo vamos a dejar.
Además, esta semana que no está Gillespie es para todo público.
La entrada es libre y gratuita, dice el viernes, efectivamente.
Sí.
No le pague a Rolón, que a veces viene...
Sí,
se para la puerta.
Ya.
Hoy lo vi merodeando por acá... con un talonario en la mano.
Sí, anda, sí, sí.
El año pasado tuve la oportunidad de viajar a España e hice dos cosas maravillosas, dice Bettina. Te vi cuando diste una charla en el Círculo de las Bellas Artes. Mirá. Y después me fui a comer a un local del Museo de Jamón. Y después fui a Figueras a ver el Museo Teatro de Dalí. Ah, mirá, gracias a Barton por hacerme acordar. Y le gustó la charla que yo di en el Círculo de las Bellas Artes en Madrid. Menos mal que no fue a la que di... en Ciudad Real, porque éramos 8. En cambio, la de Madrid fue una charla realmente... Yo también la pasé muy bien, fue muy lindo. ¿Cómo están todos? El pelado de Córdoba dice... Me encanta lo que hacen, etcétera. Consejos... Quiere que le aconsejemos... ¿Cómo hacer para realizar un cambio en su vida? Y dejar todo y vivir disfrutando más. ¿Qué sé yo? En Medio Oriente, donde viví 10 años con las Naciones Unidas, y para mi gran asombro, vi que en Israel, cuando se casan, en vez de un vals, bailan la cuparcita. No lo podía creer, qué extraordinario, ¿no? Uh-huh. Me encantaría que junto con Manuel interpretaran alguna samba de Cuchillo y Guizamón y Manuel Castilla. A ver si le gusta esta. Después vamos. Samba de carnaval, ¿no? Qué así. Está linda, ¿eh? Bueno, dale, ya está. Luis de Villa Ortúzar es el autor del último mensaje. Le gusta el Valdés del Alma, que fue desacreditado aquí. Y Víctor y Nati están escuchando desde Embajador Martini, que es un pueblo del ferrocarril Sarmiento, en La Pampa, ¿eh? Bueno, dale, dale.
Muy bien, todos escribieron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Bueno, atención nuestros amigos rusos, porque hoy vamos a incursionar en la historia rusa. Vamos a hablar del zar Basilio III y no vamos a hablar en cambio de su hijo, pero ya vamos a ver cómo viene el asunto del hijo de Basilio III. Por el año 1526, el zar de Rusia era Basilio III. La expresión, me cachen el zar de Rusia, ha quedado un poco en desuso, pero mis mayores la usaban, era del orden de me caigo y me levanto, o cosas así, ¿no? Amenazaba con una maldición y luego se diluía. Pero me cachen el zar de Rusia es extraordinario. Bueno. También han caído en desuso me cacha en Keipo del Llano y otras cosas,
no, claro, eso no escuché nunca.
Sí, o en Ceuta o en episodios de la historia de España. En el año 1526 el zar era Basilio III, casado desde hacía 20 años con la hermosísima Salomé Yurievna. Ahora, Basilio no había podido asegurar su descendencia, no había tenido hijos, y muchos le atribuyen la culpa a Salomé, a la mujer. Y aunque él sentía un gran cariño por su esposa, la presión de los cortesanos era insoportable. Los boyardos, ¿no? Estaban allí diciendo, qué sé yo, a ver si tiene un hijo, imagínese. Bueno, por más que quería a su mujer, se había puesto a pensar, ante la presión de la corte, en reemplazarla antes de perder la capacidad de procreación, pensaba él. Mirá, si un día cualquiera me levanto y pierdo la capacidad de procreación, decía Basilio III. Basilio tenía 50 años, que en aquellos días era mucho, y ahora también. Pero tenía miedo, tenía miedo. Salomé, la mujer, consciente de la decepción de su marido, andaba meta a viajar a lugares de curación, playas, fuentes, aguas termales, curanderos. Se hacía fricciones por aquí, por allá, con aceite y miel, por ejemplo, que según andaban diciendo era un buen remedio para conseguir la fecundación. Pero nada, todo era en vano. Cuentan que Basilio ya estaba un poco fastidiado, ¿no? No podía ver un nido sin que le saltaran las lágrimas. Fíjate vos, se había puesto un poco loco, ¿no? Le decía a su séquito de nobles, a su cohorte de alquilones, que los pájaros eran más felices que él. Ay, dice, mire, Mijail, los pájaros son más felices que yo porque tienen descendencia, y míreme a mí, bañado y sin fiesta. Incluso había anulado una parte del ceremonial, del protocolo ruso, que indicaba que cada vez que le nacía un hijo a un cortesano, este hijo fuera presentado al zar, una pequeña ceremonia. Bueno, el zar había anulado esa ceremonia para no sentirse envidioso. Le venía, ay, mire el hijo que tenía, yo no tengo hijo, qué sé yo, porquería. Le daba bronca. Más o menos como le pasa a los vecinos de enfrente cuando ven que uno tiene luz. Además, Basilio estaba preocupado por sus dos hermanos. Tenía dos hermanos, Yuri y Andrés, que iban a heredar el trono si él no tenía hijos. Y parece que los dos hermanos eran muy ineptos, dos malandrines. Un día, unos nobles sugirieron a Basilio lo siguiente. Señor, dice, la higuera estéril debe arrancarse para plantar otra en el huerto. Al principio no entendió, Basilio, porque era medio duro de entendedera. Pero después comprendió y sin ningún remordimiento le dijo a su esposa que se retirara a un convento. Le dijo, andate a un convento. Y ella le respondió que no merecía esa penitencia luego de tantos años de amor fiel. ¿Ve cómo son las mujeres cuando uno les sugiere que se retiren a un convento? Salomé fue expulsada del palacio y recluida de prepo, en el convento de Suzdal, donde encima le cortaron el pelo como símbolo de haber sido rechazada. Bueno, los cortesanos que defendieron a Salomé en aquellos días fueron desterrados. Así que vos defendiste a Salomé, desterrado. Después de librarse de Salomé, Basilio empezó a buscar otra esposa. ¿Cuáles eran las reglas de la iglesia ortodoxa para el hombre que repudiaba a su mujer? Muy sencilla, no podía volver a casarse mientras ella viviera. ¿Qué hizo Basilio ante esas reglas? Nada, dijo, yo me caso igual. Muy bien, el patriarca entonces, el jefe de la iglesia ortodoxa rusa, le lanzó una advertencia, que era una maldición en realidad, decía, si contraes segundas nupcias tendrás un hijo malvado y el terror y la desdicha asolarán tus estados y acortarás tu vida. Basilio no le hizo caso, o mejor dicho, le hizo caso por la mitad, porque en la primera mitad la maldición decía que iba a tener un hijo. Todo lo demás prefirió no oírlo. Y bueno, según la costumbre, el zar debía llamar a todas las mujeres casaderas del país para elegir, durante una ceremonia que llamaba el Smotrini, a la que compartiría su lecho, ¿no? Era como un concurso de belleza, ya hemos hablado aquí, se juntaban las mejores minas del reino, salían entenados ahí, enviados especiales, y del rey o del emperador en este caso, y elegían cada padre y dice, elíjame de este pueblo 10. Toda la familia tenía que ser de buena familia, imagínense, era más exigente, no sé quién se creía que era, ¿no? El zar de Rusia. Sí. Y después las juntaban todas en un bailongo, iba mirando, esta sí, esta no, esta sí, esta no, hacían una primera remillada. Iban sacando, primero echaban a las que habían entrado equivocadas.
Sí. No hay repechaje ahí.
No, capaz que le gustaban al que fue a buscar, pero no al zar.
Y bueno, pues elegía. Pero este resolvió prescindir de esa, mirá qué fe, ¿no? De ese concurso, y anunció por sorpresa que quería tomar como esposa a Elena Glinskaya, una lituana muy hermosa, y ya le venía gustando de antes al tipo, ¿no? Elena provenía de Europa Occidental. Dice que impresionaba su libertad de costumbres, que estaba bien lejos de las prácticas de las chicas rusas de aquel momento, ancladas en la ignorancia, la mojigatería y las supersticiones. Una de las virtudes que ostentaba Elena era su escote. Basilio estaba tan enamorado de ella que se afeitó la barba, accediendo a un pedido de ella. Aquello era una decisión tremenda en aquel momento, ¿no? Bueno, se casaron. Festejos nupciales duraron 3 días. Se bendijo a la pareja con un montón de procedimientos mágicos para hacerla fecunda, ¿no? Se espolvorearon los hombros de los esposos con lúpulo. Le hicieron beber jarras de hidromiel. La comitiva encendió cirios enterrados en toneles de grano. En el lecho nupcial, bueno, arrojaron trigo. Un poco molesto.
Incómodo, sí.
Te pega, te levantás, sí, con trigo, encontrás grano de trigo por 2 semanas.
Claro, imagínese.
¿Y este dónde estaría? Dice usted. Bueno.
Eso era una despedida de soltero, parece.
Sí, sí, realmente. Y cuando se fueron a sus aposentos, los despidieron con aplausos, porque pensaban que eso debía incentivar a la pareja. Pero no pasó nada.
Y con toda esa parafernalia. Ah.
Parece que el pueblo empezó a comentar que era porque Dios desaprobaba aquella unión de Basilio. Varios veces después, había un monje, Pasmuncio Borosky, que mandaba unas plegarias que él decía que iban a dar resultado, y las plegarias fueron escuchadas, o algo así. Elena quedó embarazada. Basilio llenó de regalos a Borosky, e incluso lo canonizó en vida, que era mucho, ¿eh? San Pasmuncio. En agosto de 1530 nació un niño, un niñito, llamado Iván, que sería nada menos que Iván el Terrible. Dicen que en el momento del nacimiento retumbó un trueno en el cielo diáfano. Bien. Poco después comenzó para algunos el cumplimiento de la maldición del jefe de la iglesia ortodoxa, el patriarca. Basilio fue a cazar y regresó con una herida en la cintura. No sé con qué se la hizo. Y esa herida no se le curaba. Y en realidad no se le curó nunca. No dejaba de supurar, disculpe la expresión. Cada vez que le cambiaban las cataplasmas, un olor nauseabundo le salía de la herida, le salía. El zar apestaba. En su desesperación se echaba litros y litros de vodka en la herida y lo que le sobraba se lo escabiaba. Para ver si se sanaba, ¿no? Pero la infección iba de mal en peor y Basilio entró en agonía. Su último deseo fue que lo nombrara monje, según creen todos, para salvar su alma. Dijo que no quería que lo enterraran como un monarca todopoderoso, sino como un monje. Y antes de morir, lo llamaron Fraile Barlaán y con ese nombre murió pocas horas después. Pero la maldición continuó. Elena quedó como regente y, temerosa de que estos hermanos de Basilio, ¿se acuerda? Yuri y el otro, le arrebataran el poder, los apresó y al final se murieron de hambre en la cárcel los dos cuñados. Los dos cuñados, un bar y heladería que queda en Hurlingham, o quedaba en Hurlingham, en Vergara y Roca, me parece. Bueno.
En honor a ellos.
En honor justamente a Yuri, y cómo se llamaba el otro, no me acuerdo. Ahora enseguida te digo cómo se llamaba, yo lo tenía por allá.
¿André, dicen?
André. Andrei debía ser, ¿no? Que es el nombre ruso. Como el príncipe Andrei. El príncipe Andrei Volkonsky, aquel cuasi protagonista de la guerra y la paz, ¿no? Bueno, se murieron de hambre en la cárcel los dos cuñados. Los partidarios de los dos cuñados, de los hermanos de Servio, que siempre los cuñados en las monarquías tienen sus partidarios, y los hermanos, ¿no? Como los carlistas, por ejemplo, juraron vengarse, dice, nos vamos a vengar. Y el 3 de abril de 1538, Elena murió envenenada. Parece que ella tenía miedo de que la envenenaran, se cuidaba mucho, y solo comía lo que plantaban, pero le envenenaron las plantas. Lo que plantaba ella misma, ponerle batata.
Sí.
Yo dice, solamente como las batatas que yo misma planto. Y le envenenaron la batata. En la misma plantación, fueron ahí, enterraron una, qué sé yo, una jeringa.
Claro.
Y echaron. La tipa dice, esta la planté yo, arranca la batata, ay, dice, ¿qué me van a envenenar? Se la comió toda y quedó ahí, redonda, muerta soy. Tenele fe a las plantaciones. Parece mentira, ¿no? Incluso si vos regás un árbol de naranja,
sí,
ponele con arsénico y encaje antiguo, la gente que se come esa naranja queda completamente afuera de la dinastía.
De todas las naranjas, sí, que del árbol.
Todas las naranjas del árbol se envenena.
Sea jugo o así como.
Vos la exprimiste, hacía un jugo de naranja, cianuro. Raro, porque vos le habías echado arsénico, no importa. La naranja es así. Ya. Iván, el chiquito, quedó huérfanito a los 8 años, al cuidado de unos cortesanos que no tenían ningún poder sobre él, y fue efectivamente tan malvado como el patriarca indicó en su maldición. ¿Qué podemos conjeturar de todo esto? Que las maldiciones existen. Claro que existen las maldiciones. Me hace que sí una señora. Mientras hace cuernos. Bueno, qué extraordinario, ¿eh? Fuimos a la discoteca a pedir un disco. El discotecario me dijo que sí, que las maldiciones existían, y que a él una gitana le había dicho, ojalá que se te caiga todo el pelo, uh-huh, y mire, me dijo.
Pelado.
No.
Ah.
No, me dijo, mostró la rodilla. Bueno, y después me dio un disco que, según él dijo, estaba dedicado a Salomé, a la mujer que había sido expulsada y condenada a vivir en un convento, de la cual no hablamos más, mira, no sabemos qué fue de ella. Debe haber muerto, le digo, no tanto por vivir en un convento, sino porque esto fue en 1530. La novia ausente se llama
está bien.
Este disco, este tango de Enrique Cadícamo, que va a cantar ahora mismo Jorge Vidal, y que ciertamente fue escrito en conmemoración a este repudio de Basilio III por su esposa. En algunos días quizá hablemos de Iván el Terrible. No hace tanto hablamos de los primeros años de Iván el Terrible, o sea, cuando era un poquito terrible. Vamos a hablar de toda la vida de Iván para asustar. Canta don Jorge Vidal.
A veces repaso las horas aquellas cuando era estudiante y tú eras mi amada, que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada. a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas, porque muy juntito te decía mi bien. Ve como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y receta temblaban las copas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén.
La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, ya ha perdido la risa, ya ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidado se desmaya una flor.
Qué duendes lograron lo que ya no existe, qué mano huesuda bailando tus manes. Qué pena altiva, hoy me han hecho triste, triste como el eco de las catedrales. Ah, ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiante yo amaba, que al morir un beso le dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas, porque muy juntito te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y receta temblaban las copas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, la novia ausente.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Comunicate con la radio, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Mañana el programa lo transmitiremos desde aquí a la vuelta del Palacio Rodríguez Peña, que está en la calle Rodríguez Peña 361, en esta misma manzana del Paseo La Plaza. Y hay algunos mensajes.
Mensajes de los oyentes.
Tenemos apenas 2 minutos.
Sí, lo vamos a leer rápido. Ale, soy Belén. Te propuse que seamos novios y aceptaste, sí, el 12 de junio.
¿A dónde estás, Belén?
Hoy vine a verte, estoy muy contento.
Hola, Belén. Está, Belén. Claro, ¿cómo olvidar lo nuestro? Bueno, ¿no ha venido esta chica que quería venir al Bau? ¿En dónde está? La que me mandó el correo electrónico. ¿Vino? Ahí está.
Exacto.
No estamos en el Bau, sino en el Paseo La Plaza.
Sí.
Bueno, ¿cómo era tu nombre? Me olvidé.
Ilaina.
Ah, eso. Viste que el nombre es muy, muy extraño.
Sí.
Gracias por venir. Gracias. Yo pensé que era mentira, porque dijo...
¿Se llamaba Ilaina?
Todo. Que iba a venir, que estaba... Porque dice, estoy tan emocionada que usted me contestó. Dice, ay, no puedo creer que usted me conteste lo mismo. ¿Quién se lo va a contestar? ¿Quién quiere que se lo conteste? No,
usted tiene gente que contesta lo
mismo. El negro González Oro, ¿no? Le contesto yo. Gracias por venir. Bueno, pero acá dicen otra cosa.
Sí.
Y dice, hoy soy la mujer más feliz. Vine desde muy lejos a... ¿qué? a compartirlo con vos. ¿A quién?
A la felicidad.
Quiere una foto ahora con vos, dice Karina. ¿Dónde está Karina? ¿Está Karina Biorlegui todo el tiempo?
No, no, no. Aquí está
Karina. Hola, Karina. Bueno, nos vamos a sacar 1000 fotos.
Aquí Guido dice saludos a mi familia que me espera en la vereda. Pero hágalo pasar.
Bueno, hagan pasar también a los muchachos del noticiero, que, bueno, van a hacer el noticiero aquí mismo. Han venido vestidos, vamos a aplaudirlos. Adelante, adelante, muchachos.
Pasen, pasen.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 7 grados la temperatura actual. La primera semana de agosto se podría sancionar la ley de emergencia agropecuaria. Es uno de los proyectos reclamados por la dirigencia rural, lo confirmó por Radio 10 el presidente del bloque de diputados del oficialismo, Agustín Rossi.
La primera semana de agosto. Con los temas que vayan teniendo despacho, digamos, seguramente hay algunos que ya tienen despacho, como emergencia agropecuaria, que es una ley que queremos tratar y que queremos sancionar, y el resto de los temas que se vayan construyendo despacho, que se van a reunir las comisiones entre la semana que viene y la próxima. La dirección de facultades vence el 24 de agosto, estuvimos charlando con los presidentes de los bloques opositores, vamos a tratarla en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y bueno, y ahí hay una coincidencia en general de que hay que prorrogarla con un compromiso conjunto con un trabajo que tenemos que hacer y que estamos en deuda, que es clasificar leyes para saber cuáles tienen que seguir estando en vigencia y cuáles no, y hay una diferenciación de tratamiento en cuanto al Código de Aduaneros, digamos.
La bolsa volvió a cerrar en alza. El índice Merval terminó 1,4% arriba. El Dow Jones de Wall Street subió 1,11% y el Bovespa de San Pablo 1,21%. En tanto, el dólar cerró sin cambio. Se mantuvo en 3,78 pesos para la compra y en 3,82 para la venta. Seguidores de Celaya bloquean carreteras en Honduras, exigen en forma pacífica y sin incidentes en Tegucigalpa la vuelta del presidente depuesto. Las manifestaciones se repiten en casi todos los departamentos caribeños del país. En Buenos Aires, 7 grados, la temperatura actual, 65% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. La radio. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Un abrazo que no llegó a apretar.
Un beso que apenas rozó la mejilla.
Un chau en vez de un te quiero.
Un te veo que tendría que haber sido quiero volver a verte.
Un beso apasionado que nunca llegó.
Una noche sin abrazos.
15 años del atentado a la AMIA. 85 hasta luego, convertidos en hasta siempre.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en esta parte del planeta, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a curar las enfermedades de todo el mundo sin necesidad de esta mentira que es ir al médico, señor, y gastar un platal en remedio.
En prepaga.
En prepaga. Cuando a lo mejor con una cosa así casera se le va.
Y más rápido.
Y se le va más rápido y mejor. Bueno. Verdades y mentiras del resfrío.
Ahí está.
No tiene nada que ver con la gripe A ni con la... el resfrío. El resfrío común. El resfrío común, ¿no es cierto? Momento. Y porque hay gente que viene y dice, ¿cuánto dura un resfrío?
Todo el invierno.
Vamos a decir, todo el invierno. Yo me resfrié cuando, en febrero.
Bueno, pero en el pleno verano.
Yo soy de resfriarme rápido.
Claro, se resfría ya con tiempo.
Ya me voy resfriando con tiempo para Para no andar, vio, perdiendo.
¿Perdiendo qué? ¿Está resfriado después? ¿Hasta cuándo deja de estar resfriado?
En diciembre. Dice, bueno, primero dice, ¿cuál es la causa del resfrío? El frío, naturalmente.
Generalmente.
Acá dice, no, falso.
¿No?
Este es todo verdadero o falso. O sea, yo les pregunto, ustedes tienen que decir, y yo me fijo si acierta.
Muy bien.
Por ejemplo, el frío es la causa.
Y vamos a decir, verdadero.
No, falso, si ya se lo había dicho.
Bueno, pero estamos actuando de
estamos
que no
sabemos. Estamos haciendo
acting. Usted no acierta ni cuando yo se lo digo. Calcule si no le hubiera dicho nada, no sabe qué decía.
No voy a cambiar la respuesta porque ya la sé. Para mí sigue siendo verdadero.
Pero es porque para mí es verdadero. Dice, no, el frío no es la causa del resfrío. El calor, entonces. Es la
falso.
Calor. La calor, por ejemplo, ¿usted sabe lo que es? No, yo no tengo necesidad de leer acá.
Ah, bueno.
Porque, sí. Porque yo escucho mucho a unas viejas que viven cerca de casa y que son las que me dan todo consejo
De medicina, dice.
Sí, y me dicen, es la calor. Cuando usted está con mucho calor adentro y después sale de golpe para afuera.
Claro, el cambio de...
Se refría. Ah, sí, sí.
Por eso no hay que prender la estufa.
Tenemos aquí al doctor Patricio Fino Quieto.
Sí.
Que es especialista en resfríos del Hospital Pirovano. ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal? Buenas noches.
Estamos aquí justamente para desmentir algunos viejos mitos, ¿no es cierto? Como sí. Por ejemplo la chancha sin cabeza.
No, estamos para hablar del resfrío y
doctor,
la...
Sí, doctor.
¿Conviene prender la estufa, doctor, en invierno
sí,
o
sí,
dejar...?
Ahora la prendo. Ahí está.
Sí, lo importante es tener temperatura estable.
¿Quién?
¿Quién?
En general, digo, usted...
Bueno, o sea... 20 grados todo el año.
20 grados todo el año. Entonces, usted tiene que poner, si quiere, calefacción, pero hasta 20 grados. No andar en remera por la casa. Hay gente que se cree que en pleno invierno tiene que andar en remera por la casa.
¿Quién? Yo no conozco a nadie que crea eso. Y menos en mi barrio, donde la única estufa que hay es la mía. Somos gente no muy pudiente.
Ajá.
Yo lo que hago, cierro todo, ¿no? Cierro todo, le pongo scotch tape. A los agujeritos que hay en la chapa.
A todo. La rendija, todo.
Todo, todas las puertas. Y después prendo el brasero.
Pues se va a morir.
¿Por qué?
Porque no se puede, tiene que tener una ventilación. Si va a poner un brasero.
No una ventilación en invierno, señor, se cree que estoy loco.
No, tiene que, el aire se tiene que renovar. ¿Comprende?
Bueno, ahora explíqueme, doctor. Esto de, dice, los gérmenes.
Sí.
Desarrolle.
Los gérmenes están... Si usted prende estufa...
Sí.
Se le mueren de calor y se van.
No.
El germen, ¿qué viene a hacer? Para mí el germen es una cosita así, miserable.
Pero nunca viene de a uno, ese es el problema.
Un pequeño batracio que se te mete adentro del cuerpo por cualquier agujero.
Es un renacuajo, de alguna manera.
No, señor.
Sí. Y por eso hay que mantener la boca cerrada, ¿no es cierto? Porque uno empieza, ¡oh, qué sé yo! Y se le mete adentro este miserable roedor.
No, señor, mire.
El germen patógeno sabe dónde se mete. Bueno, pero explíquenos, porque nosotros...
Yo se lo voy a explicar para que ustedes lo entiendan y para que todos nos entiendan y nos entendamos.
No se hable como idiota, háblelo bien.
Sí, claro. Usted no es un programa infantil para que nos hable como si fuéramos idiotas.
El germen
sí.
Es como un bichito chiquitito.
¿Qué le acabo de decir?
Eso se lo declaro.
Pero espere.
No, ese que dice usted es el átomo.
Sí.
No.
O el microbio, es que es menos que un germen.
El átomo...
¿Cuál duele más, el microbio o el germen?
El germen le provoca enfermedad.
¿Y el microbio?
Y el microbio también.
¿Qué le dije yo?
Claro.
Lo mismo que le estaba diciendo con otras palabras, ¿no?
Pero tanto el germen, el microbio, la bacteria, el virus, toda la familia de esos
insecto,
bichitos...
Todos
esos quieren algo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Sí. Usted tiene algo que le gusta a un bichito, usted tiene algo que le gusta a un bichito, y entonces ese bichito...
Sí, es verdad lo que dice el señor. La otra noche, sin ir más lejos...
Sí.
Estaba con una chica... Tirando a fulera, ¿no?
¿En el barrio le dicen el germen?
Sí.
No era Valeria, era bacteria. Entonces, ese bichito, como nos va sacando cositas que tenemos en el cuerpo y que a él le gustan...
La FIP.
Nos va haciendo daño.
Pero usted lo cuenta como si fuera algo bueno.
Esto para que usted lo entienda. Entonces, ¿qué hacemos con los bichitos?
Los matamos como cerdos.
Les decimos, nosotros tenemos otros bichos que nos defienden y que se llaman anticuerpos.
Así explicado me da más asco que antes.
Sí.
Es una porquería la enfermedad.
Pero el anticuerpo... ¿Tiene el tamaño del germen o es más grandote?
Más grandote.
Es pato vica.
Pato vica corporal, claro.
Corporal. Bueno, por ejemplo, ¿conviene taparse parte de la cara con una bufanda para evitar que se le meta adentro el germen patógeno?
Y depende qué parte de la cara se tape, ¿no? Si se tapa los ojos...
No ve nada.
No ve nada.
No le va a servir.
Sí, sí. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Los microbios, aquí estamos solos, ¿no?
Sí.
¿Los microbios se reproducen adentro de uno?
Sí, sí, claro.
¿Qué? A mí me da no sé qué, ¿no es cierto? Porque... Claro. No tienen respeto, disculpame. Yo estoy, puede estar mi madre, sin ir más lejos, en casa, y por ahí vos estás ahí hablando de cualquier cosa, sí, no sé qué, viste, qué grande el programa de fulano, qué cosas inteligentes que dicen, no sé qué. Y se siente un ruido. Se sienten unos ruidos, unos suspiros, ponele.
Sí, suspiro de microbios.
Sí, sí. ¿Qué pasa? No, uno dice, no, mamá, no es nada. No, dice, a mí no me engañás, hijo. ¿Qué tenés en el estómago? No, mamá, vos siempre haciéndote ideas raras. Lo único que falta es que piense que tengo una pareja de microbios refocilándose de placer en el duodeno.
Discúlpeme, pero en el cuerpo de su madre también se reproduce.
No seas que... No.
Lavate la boca antes de hablar de mi madre. Agárrame que lo mate.
No, pará.
No lo mate.
Es la voz de la ciencia.
No puede faltar respeto a una madre.
Por favor.
Una mujer que podría ser mi madre.
Escuchá la voz de la ciencia.
Es su madre, sí.
Podría ser mi madre.
Escuche la voz de la ciencia, de la medicina. Para algo fuimos a la universidad.
A mí me da asco eso, me da asco.
¿Los microbios?
No solo los microbios. Yo una vez tenía piojos, ¿no?
Sí.
Muy bien. Piojos, está bien. Un poco me sentí discriminado. Ese tuvo una novia y me dijo, che, vos no tendrás piojos, me dijo.
Niégelo.
Se rataba contra las paredes, ¿no? Digo, no. Bueno, no importa, me dejó. Sí. Digo, está bien, ya vas a caer vos con...
Alguna, sí.
Con alguna cosa y bueno. Y me voy a dormir, ¿no es cierto? Pensar en ella me... Y siento en la cabeza...
Un carnaval
carioca. Chucutucutum.
Ah, mira usted.
¿Qué pasa? Agarro una lupa y me voy al baño.
Sí.
Ah, porque yo soy así, ¿eh?
Está bien.
Todavía estaba mi madre ahí.
Claro.
Me dice... Al baño con lupa, hijo mío.
Bueno, ella lo crió. Sabrá cómo es, cómo son sus costumbres.
Es que bueno, es detallita el pibe.
Me empecé a mirar la cabeza.
Sí.
Y unos piojos estaban ahí en una verdadera orgía. No respetaban credo, ni raza, ni nacionalidad.
Claro. Y las liendres que se van reproduciendo a montones.
Entonces, yo pensé, momento, sos piojo, me picás, me rasco, un fenómeno. Ahora, ¿no respetás? ¿Cierto? ¿No respetás?
Ah, bueno.
¿Y ya está?
Pero, ¿pero qué tiene que ver? ¿No respetás?
No tengo nada que decir. ¿No respetás?
¿Qué no tenés nada para decir?
¿Te gustaría que yo fuera con mi novia?
¿Qué tiene que ver si me gustaría o no me gustaría?
Arriba de la sabiola.
Arriba de su cabeza hacer el amor. Sí.
Sí. ¿Cuándo viene? No sé si usted, pero vaya trayéndole a su novia.
Claro.
Bueno.
Momento. Recién le faltaste a mi madre.
¿Qué
y ahora
pasa, señor?
Y ahora mi novia.
Escuche la voz de la ciencia,
todito
señor.
Todito te lo consiento menos faltarle a mi madre.
Ahora, ¿cómo combatió los piojos?
Con flí.
Pero puede perder la vida usted, si se...
¿Cómo puede perder la vida? Yo, la misma, el mismo DDT que uso para las moscas, para las cucarachas, las hormigas, directamente, eso sí, me pongo la mano en los ojos.
Claro.
Porque yo soy, en lo que sea salud, soy muy cuidadoso. Todo lo que sea salud, soy muy cuidadoso. Me hago visera así... Le echo ray.
Pero lo fortalece los piojos eso.
¿Qué lo va a fortalecer? Lo liquida, ¿sabes cómo salen rajados? Los veo que corren.
Pero después le vienen más.
Vinagre se tiene que poner.
¿Cómo le vienen más?
Le vienen más.
No entiendo. Vienen más que van a buscar más.
Claro, sí. se hace inmune, su cuerpo se debilita. Porque ya esa trampa la conocieron. Entonces después se tira fli.
Lo que no te no mata te...
Y al piojo también.
Sí, al piojo. No, lo que no te mata te da más vida.
A mí me dijeron que no. El piojo, me dijo una persona, X, no importa quién, no importa.
No le preguntamos, señor. No importa, lo más mínimo.
Puede no ser diga quién.
Una persona que tiene una relación profesional conmigo, puede ser alguien que a lo mejor tiene una relación clandestina.
No, está bien.
Pero no cuenta
nada. No importa. Esta persona yo la conocí. Ella estaba casada con un señor, ¿no? Y me dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto?
No tiene nada que ver, señor.
Por eso, ¿para qué me pregunta?
No le pregunté absolutamente nada.
Me dijo, el piojo fuera de la cabeza no puede andar.
Y no tiene razón de ser.
No puede andar. No es que no tenga razón de ser. No es que un piojo baja de su cabeza, camina 10 metros y se aloja en la cabeza de aquel señor. Buenas tardes, buenas noches, gracias por venir, ¿eh? De aquel señor
ya se está rascando la cabeza.
Sí, que está, en este momento está rascando el mate. No, tiene que haber una proximidad, una contigüidad de los marotes para que se produzca...
Sí, saltan de pelo a pelo.
El piojo no vuela per se.
No vuela.
No.
Por se.
Per se.
Se desliza.
Va de pelo a pelo.
Nada, pero no puede caminar por la vereda como Pancho por su casa.
No, distinta a la pulga, es así.
La pulga es saltarina.
No, pero estamos hablando del piojo.
Bueno, pues se parece.
Ahora, el piojo puede... ¿cómo hace para cambiar de cabeza en ese caso?
Y de un pelo a otro. Usted todo el tiempo está en contacto con los pelos ajenos.
No.
Usted se apoya, por ejemplo, toma un colectivo.
Sí.
Dice,
se recuesta
un
sobre...
Pelo ajeno.
¿Contra quién? ¿Usted se recuesta en un colectivo, señor?
Se recuesta...
Yo nunca vi contra... que se recostara. ¿Cómo se me lo hicieron tan fácil? ¿Cómo se recuesta?
Se recuesta su cabeza contra la ventanilla.
Mi hombro.
Contra la ventanilla, por ejemplo.
Ah, eso sí.
Usted
eso
está
sí.
lleno de piojos, supongamos, pero, no hablo de usted.
Sí.
Vio que cuando agarra la 215, todo el tiempo, no tiene la cabeza contra el vidrio.
Yo rompí un vidrio un día en la avenida San Martín.
Bueno, ustedes con esa ventanilla.
Sí.
Alrededor de 5.600 piojos. Dispuestos a subirse a la cabeza de la próxima
señora. ¿Cómo se sostienen en la ventanilla los piojos?
En la ventanilla es muy difícil, ¿eh? Es mejor, digo, yo piojo, me adapto mejor al tapizado.
Claro.
También.
Al tapizado. ¿Vio esos mantelitos blancos que ponen los ómnibus?
Sí.
A larga distancia.
Que no lo cambian nunca.
Nunca lo cambiaron. No. Una vez le hice una marca a uno, lo encontré 36 años después.
Ya habían cambiado el colectivo, inclusive.
Sí. Bueno, ahí el piojo tranquilamente dice, bueno, voy a cambiar ese porque la cabeza de este tipo ya me tiene podrido, ya me la conozco toda.
Claro, usted se lava poco.
Y ahí sí se aloja.
Y ahí sí pasa otro lado porque al piojo le gusta lo poroso. ¿Usted tiene algo poroso?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? Qué lindo comienzo, ¿eh? Para un diálogo.
Sí.
Con una mina. ¿Qué tal? ¿Tiene algo poroso?
No me tome poroso.
Ahora, el piojo, por ejemplo, a mí me dijo también otra persona que no viene al caso. Si
no.
Tiene algo
no, 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 no le vamos a preguntar.
No sé si es la anterior, puede ser que sí, puede ser que no.
Está bien. Nada personal.
Mantengamos
me dijo
la...
que convenía darse la viaba de brillantina.
No
dársela
parece.
Con tombril o con capilena. O con bril cream.
El fijador.
Esos fijadores que son resbalosos, que te dejan el pelo bien grasoso.
Claro.
Y el piojo se cae.
Se resbala, dice.
Se le hace resbaloso el mate a uno.
Es como un
tobogán. Y se empieza, claro, como un tobogán. Y por ahí el tipo, además conviene hacer un poco así, ¿no? Y el tipo por ahí, cuando ve que se está cayendo, se agarra de los pelos. Graso error. Porque el pelo, engrasado como está, también está resbalado y se cae el piojo.
Claro.
Es
y muere en el precipicio.
Y muere, ahí cae el golpe mismo, lo desnuca.
¿Usted se pasa de vez en cuando el peine entre fino?
El peine fino, conozco yo. El peine entre fino, no sé qué.
No.
¿Qué es para...? Claro, creo que es el peine ultra peine fino.
Sí, sí,
el entre fino no, son los fideos.
Entre fino no nos vamos a pisar los callos.
En el peine ultra fino, usted se lo pasa y le quedan las liendres.
Le queda, discúlpeme, ¿no? Si está comiendo. Le quedan los piojos, porque, sí, porque es un peine que tiene unos intersticios más estrechos que el mismísimo piojo.
Claro.
Pero usted se lo pasa y queda el piojo ahí como crucificado, como abrazado a un rencor y mirando. Usted lo ve cara a cara al piojo, ¿eh?
Sí.
Lo mira, incluso lleva la lupa, si quiere se la presto. Lleva la lupa, mira ahí, y el piojo está así, y uno le hace que sí con la cabeza, y tiene en lugar diálogos tales como, de modo que así son las cosas.
El piojo se siente traicionado ante la presencia de un peine fino, porque no la espera, no la espera esa.
No, esa es la jugada.
Bueno, pero el piojo sabe que él es intruso. El piojo sabe que es piojo. El piojo sabe que es piojo, ¿eh? Sí, señor. Y que está usurpando un marote ajeno. Pues yo le preguntaría al piojo, ¿a vos te gustaría, etcétera, no?
Sí, pero... Claro. ¿Qué? ¿Se le gustaría qué? ¿Qué tiene que ver?
Que yo me subiera arriba de tu cabeza, etcétera.
Ah, bien.
Bien. Ese, a mí me gusta... Ese argumento le gustaba mucho a Rolón. ¿A usted le gustaría qué? Ante cualquier cosa que se contaba, especialmente respecto de los animales,
claro,
por ejemplo, hablaban de una vaca. ¿A usted le gustaría que...
Que
lo ordeñaran, por ejemplo?
Sí,
que lo obligaran a comer pasto y a yacer con un toro.
Ya dijo que sí.
Claro. A mí no, digo, pero la vaca tal vez, yo qué sé, ¿no?
Claro.
Bueno, cada animal me importa. Otro tema.
Bueno, el tema está en que usted vino a curarse de la pediculosis.
Efectivamente, tengo una pediculosis.
Tiene otros microbios.
¿Sabes cuál es el problema? Yo me la agarré en Australia.
No,
donde el piojo no es como los piojos, son 5 veces más grandes.
Claro. Aparte lo mata hoy, pues se muere un día después en Australia.
El piojo entra en una agonía y ahí aprovecha para hacer daño, porque ya se ve perdido el piojo y está dispuesto a todo. Está dispuesto. El piojo acorralado en Australia, si hay que sacarlo despacio al piojo, que no se dé cuenta, que se crea que vos te estás acariciando el pelo así como Pergolini, pero si se da cuenta que vos lo atacás frontalmente, el piojo es como gato acorralado, te rajunia, te muerde el pelo y se te cae todo.
Y bueno, pero entonces hay que tomar al toro por las astas.
Al piojo.
Al piojo por las astas.
Sí, no, señor. Digo, tomar el asunto... De la manera
entre
más cruda. Sí, sí, entre manos, sí. Y...
Bueno, ¿qué hacemos? Yo tengo unos piojos australianos, ya le digo, y aquí resisten a todos los DDT, los piojicidas, el tombril, todo.
Pero no al fuego.
No se va a prender fuego la cabeza.
¿Cómo?
No resisten al fuego.
Al fuego.
No sé si me interpreta.
Sí, sí, le interpreto. Usted decía que yo... haga el famoso tratamiento de llamarada Erezuma.
Exactamente.
Me la doy con querosén.
Sí.
Prendo un fósforo y salgo corriendo al grito de fuego, fuego, para que los piojos se den cuenta también.
Ni un piojo le queda después de eso, ¿eh?
Ni un pelo.
Bueno, ni un piojo, señor. El pelo es otro tema. Vamos de algún tema por vez.
Claro. Ah, otra cosa. Si usted se pela, digamos, el fuego... Usted tiene razón. Para eso es preferible pelarse.
Claro.
Si usted se pela, ¿el piojo se queda igual?
No.
Es decir, yo creo que no. El piojo ve y dice, bueno, esto ya no hay la abundancia que había.
Sí, pero si le gusta el cuero cabelludo, lo que quiere...
¿Cómo se va a quedar el cuero cabelludo?
Lo que quiere el piojo es su sangre. ¿Estamos?
Un vampiro.
La toma de donde la pueda tomar.
Donde las dan, las toma.
Si tiene pleno acceso y se puede aferrar al cuero cabelludo,
sí,
le chupa de ahí.
Es una garrapata.
Algo parecido, pero es un piojo.
¿Qué hay entre la garrapata y el piojo?
La garrapata...
Es completamente distinta.
Sí. Claro.
Ahora, ¿el piojo solamente sale en el pelo o te puede salir en la ceja?
En todo lo que sea pelo que se pueda agarrar, señor.
Ah,
bigote, bueno, ceja, vello.
Bueno, ¿qué tal?
Gracias por el elogio.
Muy bien. Le voy a contar lo que pasó con eso, el tratamiento del
piojo australiano.
Del pelo en llamas.
Ah.
Ah, ¿ya se lo hizo?
Sí, sí.
¿Y que tuvo alguna... hubo alguna contraindicación?
Yo soy de pecho peludo.
Ah.
Y los piojos se me refugiaron.
Uh-huh. Bajaron ahí.
Bajaron.
Claro, yo cuando sintieron el fuego...
Lo veía bajar por acá por el cogote.
Sí, como un hormiguero.
Señora, dice, ay, mirá, dice, ¿qué es eso que te baja por el cogote? Le digo, sí. Déjame tranquilo, le digo, ¿no? Porque no tenemos buena relación.
Pero aparte de todo esto, mientras se estaba prendiendo fuego. Fíjese, se le prendía fuego la cabeza.
Y ella le llamaba la atención que los piojos me caminaban por el cogote. Y no que me estaba ardiendo el pelo. Le digo, me arde el pelo y vos, etcétera, le digo. Me dice, me tenés harta, dice, del primer día que se casamos. Y entonces se me refugiaron en los pelos del pecho. Y ahí yo no, la verdad que no tuve coraje para prenderme fuego también los pelos. No. Más con lo que había sufrido.
Además le siguen bajando después, le digo.
Sí.
Pero vio que cambian de nombre cuando siguen bajando.
Sí, le digo a mi mujer, ya me veo yo con los tobillos ardiendo. Bueno, última pregunta, doctor, sí. Y muchas gracias por estar aquí, ¿no es cierto? ¿El piojo prefiere la mujer o el hombre?
Prefiere el hombre.
Sí.
¿Pero hay mujeres con piojos? Sí. Yo he visto menos. Pero
prefiere, dije. Prefiere. ¿Qué significa prefiere?
No sé.
Que también hay mujeres con piojos, pero menos.
Pasa la mujer con
prefiere
piojo...
quiere decir que hay mujeres con piojos.
Pero no, señor.
Sí. Lo sufre en silencio, la mujer con piojos. El hombre sí. lo dice, sí. La mujer la sufre en silencio.
Sí, la sufre en silencio.
El hombre lo dice. Lo primero que hace el hombre cuando ve que tiene piojos, dice, ¡ay, tengo piojos! Y la mujer no dice, yo también.
No.
La mujer es sumisa, piensa. Si supiera que tengo piojos desde el día que lo conocí.
No, lo que pasa es que el tener piojos es algo vergonzante.
¿Por qué?
Y porque la gente lo mira como...
¿Por qué me echaron de la televisión?
¿Por piojoso?
Por piojoso.
Pero si la televisión está llena de piojos.
Y de piojosos.
Es que los míos eran australianos. Y se veían cuando me caminaban entre las manos. Y además el australiano es piojo que saluda a cámara.
¿Y cómo le caminaba?
Le daba buenas noches, señores. Y salía el piojo y se me asomaba acá en la frente. Y acá, no,
ahora...
Sí.
Ahora, ¿cómo es eso que el piojo le... ¿Cómo es eso que el piojo le caminaban por las manos? ¿De qué pelo se van a agarrar?
Los pelos de las manos, señor.
El pelo de las manos, hasta el pelo de las manos de Cabrero me arranqué. Bueno, última consideración. Hablábamos del resfrío en principio.
Sí. Ajá. Ah, ¿usted estaba resfriado?
Yo estaba resfriado y tengo miedo de contagiar a los piojos. Claro. Y que los continuos estornudos de estos, de estos que están acá,
sí.
Después me impidan dormir.
¿Usted sabe qué es el estornudo primero?
¿Por qué no nos dice qué es el estornudo, Nunca lo había pensado. No. ¿Qué es el estornudo, doctor? Vamos a aprovechar que usted está aquí.
Explíqueme. No, realmente no lo sé.
¿Y para qué pregunta?
Pero me imagino...
Sí, a ver.
Claro.
Que el estornudo es cuando ya los pulmones no toleran más los agentes patógenos que vienen del exterior.
Y se quejan, es como una queja.
Pone una pared de... respiración hacia afuera, concentrada, eso es el estornudo. ¿Lo entiende así?
¿Usted sabe a qué velocidad?
No, de tosa para allá, señor.
¿A qué velocidad sale el aire cuando uno estornuda?
200 kilómetros por hora.
No, yo no sabía. 200 kilómetros.
200 por... está medido, sí.
¿Está medido? Uh-huh. Hay que no tener nada que hacer para. Para medir a cuánto va uno estornudo, ¿no? Uh-huh.
Usted en dos estornudos llega a Mar del Plata. Si se lo propone,
le quedan 4 kilómetros todavía.
Bueno.
No, de todas maneras, cuando usted estornuda, tiene que no hacerlo frente al prójimo. Porque
no.
Hay micropartículas de...
Claro. Como el consejo que dan por la televisión, que hay que poner el codo delante de la boca.
Sí.
Una operación casi imposible.
No, yo lo intenté. Sí, no llego, yo no llego.
¿No será que hay que poner el codo delante de la boca de otro?
No.
Usted va a estar estornudando, le dice a su amigo, su novio, su pretendiente, su profesor, lo que sea, poneme el codo en la boca porque voy a estornudar. Y el tipo le mete el codo en la boca y usted, ¡oh, acho! Y de este modo nos protegemos todos, ¿no?
Sí, ahora anda todo el mundo con los codos podridos.
Ah, sí, sí. Están los gérmenes en el codo.
En el codo, entonces ahora hay que curarse el codo.
Hay que curarse el codo, ¿sabe con qué? Con medio limón se cura y se limpia el codo. Creo que el codo uno mayormente no se lo lava.
No.
¿Quién se va a andar lavando el codo? Yo el otro día me miré un codo, tenía mugre del año 46. Y entonces, medio limón, mejor dicho, un limón, lo corta dos mitades, ¿no es cierto?
Sí.
Y se pone a pensar. Con los codos sobre la mesa, sosteniendo la cabeza.
Apoyado ahí.
Apoyado como en una codera en el medio limón. Uh-huh. Y se queda así.
¿Cuánto tiempo?
Una semana.
¿Una semana con los codos en limón?
Se le ablanda todo. Se le ablanda.
Le queda el hueso a la vista.
Le queda el codo que parece un bebé.
Qué lindo.
Ahora, discúlpeme, ¿no?
El codo, veo que es áspero. Yo tengo el codo de bebé tengo. A veces me hago acariciar el codo por mi novia. Le digo, acariciame el codo, bebé.
Y ella no puede creer la tersura, ¿no?
Claro, dice, qué terso que lo tenés, dice.
Uh-huh. Y es por los limones.
Sí, debe ser por los limones, me dices. Le digo, debe ser.
El codo es una zona erógena no explorada.
No, por si sí, sí. Es la zona erógena del futuro.
Ahora mire, el que viene a los codazos ahí arriba, ¿lo ve?
Ahí está.
Ya apareció.
Limones en los codos, como tantos de nosotros.
Y la milanesa abajo, mire.
Bueno, adelante.
Los muchachos noticieros.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, la temperatura actual 7 grados. Aseguran que el gobierno reconoció la derrota durante el diálogo político y destacan la actitud de llamar a todos los sectores para concretar políticas comunes. Así lo dijo el diputado Daniel Katz.
En el transcurso de la charla es la primera vez que veo que el gobierno deja atrás la lectura triunfalista del resultado electoral y reconoce la derrota. Escuchar a Randazzo decir, sí muchachos, perdimos, nosotros también lo sabemos, parece mentira que parezca un avance, pero lo es. Y ahí le hicimos notar que actualizaran la foto, que los años de crecimiento de Néstor Kirchner fueron ciertos, pero que hace varios meses, muchos meses, demasiados meses, que el estancamiento y el retroceso son la noticia y que los indicadores son todos negativos, que basta de pensar que se sigue en aquella escalada, porque hace rato que el sentido es exactamente el inverso.
Mariano Recalde asumió la presidencia de Aerolíneas. El funcionario aseguró que va a mejorar la puntualidad de los vuelos y destacó que la gestión estatal redujo el déficit que presentaba la compañía. El represor Jorge Alberto Sosa fue detenido en España por delitos de lesa humanidad. Se trata del ex subcomisario de la Policía Federal. Está acusado por su accionar durante la última dictadura militar. El arresto se produjo por orden del Juzgado Federal de Neuquén. Se tramitará su extradición para ser indagado. 7 grados la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 91%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moment. When lovers and friends I still can recall, some are dead and some are
Beatles en La Venganza Será Terrible, In My Life.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Muy bien, continuamos desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana aquí a la vuelta en el Palacio Rodríguez Peña, desde allí haremos el programa. Es Rodríguez Peña 361.
Nadie debe faltar, en el Palacio Rodríguez Peña, aquí a la vuelta. Con toda clase de regalos para los oyentes.
No, ¿qué va a regalar?
No, no importa, no. Después no le damos nada.
No, no puede prometer así en vano usted.
Regalos, concursos.
¿Qué concurso si
mujeres
no tenemos?
Desnudas,
número vivo, sí.
Número vivo, ¿no? Bueno, dale.
Vamos, bueno, a hay algunos mensajes.
Sí. Sí, tenemos a... Acá dice, hola, somos Meli y Vane de San Juan. Hace 2 años que te escuchamos.
¿A dónde están Meli y Vane de San Juan? Están hace 2 años que te escuchamos.
Allá.
Allá.
Le mandan saludos a Diego.
Hola, ¿qué tal? Y entonces, saludos a Diego.
Eso es todo.
Tenemos muchos mensajes, ¿sí? Sí. Bueno, dice, hola, soy Micaela de Villa Urquiza. Vine con mi vieja, que por primera vez viene. No, por primera vez. ¿No querés ser el novio de ella? No. Dice, saludos para mi abuela Katy, tampoco. Que escucha todas las noches. Dale, gracias.
Hola, negro, ¿mandarías un saludo a señor Dulce de parte de Lechón?
Qué lindo. Yo tenía un compañero hace mucho al que llamaban Lechón Caliente. El apodo, y él se enojaba. Decía, tengo nombre.
Y sí.
No sé cómo se llamaría, pero no Lechón Caliente. Cualquier nombre es mejor que Lechón Caliente.
Ahí sí le podrían decir, ¿a vos te gustaría que...?
Claro, no. ¿A vos te gustaría que te llamaran Lechón Caliente? Venimos de Neuquén a verte, buenísimo el programa. ¿Le podrías pedir al sordo el tango Olvido? Qué lindo, ¿eh?
Nadie pregunta quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se te acerca me pregunta cuánto tengo.
Bueno, otro día lo vamos a cantar, o durante el sordo, dale.
Saludos para Malvi de Corrientes Capital, que está rindiendo sus últimas materias, dice Santiago.
Bueno, ¿qué más?
Aquí dice, hola negro, vine de Trelew, vine a verte con mi hermano, te escucho casi siempre, no siempre.
María Inés, siempre. Que está solita en la primera fila. ¿Dónde está María Inés? Solita en la primera fila.
Allá.
No está muy solita.
¡Ah! ¡Ey!
Bueno, soy de Santa Fe, estoy acá estudiando. Como estudiante, si no tengo un mango, y como se me terminaron las pilas de la única radio que tengo, vine a escucharlo acá.
Está muy bien.
Y pide Barrio de Tango o A Media Luz por el Sordo. Bueno, gracias, gracias.
Dale. Bárbara de Hurlingham dice, a vísperas del Día del Amigo, me surgió una duda. Estando de novia con alguien que antes fue un amigo, ¿sigue siendo un amigo?
Y mejor, no. No, es que siempre más. Ese escalafón no me sirve. Somos Juan, Caro, Vero y Eve, de 25 de mayo, Berazategui y Santa Rosa, respectivamente. Hoy estamos festejando el cumple de Eve. Nos gustaría que la saludara. ¿A dónde está? este grupo de personas. No parecen estar festejando el cumpleaños de nadie.
Sí, están festejándolo fuera de aquí.
Sí, se están festejando, pero en otra parte. Bueno, la saludamos de cualquier manera.
También vino a celebrar su cumpleaños Tomás de Pergamino.
¿Qué Tomás?
De Pergamino.
Bien. Feliz cumpleaños, Tomás. ¿Dónde estás? Aquí. Ahí. Hola, Tomás, que sí, querido. Aquí me mandan un chocolatín o algo así. Dolina dice, Paloma de Ballester. Aquí le traje una golosina... Y le tuve que regalar una igual a mi novio para que se pone celoso. A que, dice, suben la calefacción para que las minas se desnuden solas. Efectivamente, Paloma, ¿dónde está Paloma? ¡Uy, Paloma! ¡Cúbrase! ¡Cúbrase, Paloma, que hay gente! Bueno.
Raúl de Pergamino dice, Dolina, si yo...
Mañana va a haber muchas mujeres desnudas, ¿eh?
Ahí sí, Rodríguez Peña, 361.
No solo Paloma. Como esta noche.
Como gentileza de la radio.
Sí, ¿vale? Sí, como gentileza de la radio. La radio ha resuelto...
¿Regala taxi?
Donar
sí.
Una docena y media de mujeres desnudas.
¿Cómo una docena y media?
Sí. No, 18. Una docena y media.
Para el programa... Sí. Para el programa del feminismo.
¿Pero cómo feminismo, señor? Es denigrante.
No, porque una mujer desnuda es denigrante.
¿A usted le gustaría qué? No,
una docena y media.
Sí, una docena y media.
Yo lo puedo decir porque para eso soy feminista. Pero a otro no se lo perdonaría. Bueno.
A ver, Raúl de Pergamino dice, Dolina, si yo hago un pozo en un parque, ¿puedo llegar a salir a China? Está muy caro el pasaje.
Es probable que salga, sí, sí. Hola Dolina, qué gusto verte en persona. Venimos de la Patagonia, en Chubut. Estuvimos en el barrio chino cambiando plata por espejitos y chucherías de colores. La venganza será terrible. Ya les venderemos colitas de ballena a estos chinos cuando anden por allá. Un beso grande, Anita y Grok. ¿A dónde están? Anita y Grok.
Ahí.
¿A dónde? Y yo te miré para otro lado. Hola, ¿qué tal? Bueno. Por favor, mándale un beso grande a Rosario, mi mamá, que te está escuchando como siempre, y quiere oír Naranjo en Flor. Bueno, no, pero no la tenemos en nuestro repertorio, se los canta Rolón únicamente.
Bueno, dele, negro, dele de mi parte un beso radial a Karina de parte de...
El beso radial es lo más insatisfactorio que puede concebirse.
De parte de Hergus de Lanús. Todo con us, parece un personaje de García Ferrer.
Sí.
Pichichus.
Me gustan las canciones de los personajes de García Ferrer. A ver cómo era. Tío. ¿Se acuerda de esto?
Sí.
Yo qué sé. Pero con voz de piojito.
Tío, tío. Yo quisiera ser como vos. Tan grande y tan
bondadoso.
Como en el mundo no hay dos. Ay, querido sobrino, mi infancia que lejos está.
Que no daría anteojito
por volver el tiempo atrás.
Qué lindo.
Bueno, ya que estamos, vamos al bailongo directamente.
Sí.
Muy bien. Las personas que se han desnudado pueden permanecer así, porque ahora viene justamente un baile, que es una cosa así.
Igual Barton se puede vestir ya.
Sí, sí.
¿Pero por qué? Me dijeron que había que venir desnudo.
Loco. Una pausa.
Quédate. Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Seguí jugando a Auto para Todos y gana un Fiat Idea Adventure. Es muy fácil. Completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio.
Ahí está el ganador, la llave número 20.
Todos los días hay increíbles premios para vos. Y a fin de mes, un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Una promo pensada para todos los que quieren tener un cero kilómetro. Gana un Fiat Idea Adventure. Te lo regala la radio.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón.
Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Buenos Aires, de Manuel Moreira.
Buenas noches, maestro. El primer pedido es para Lucho, desde el alma.
Maestro, Vanessa le pide Margaritas.
Margaritas es un lindo tango, ¿eh? Yo antes lo cantaba, pero ahora no. A ver si me sale.
Pobre manojito de flores que un día silenciosamente cambiamos los dos. Hoy me quedan solo las dos margaritas, las dos margaritas del último adiós. Con amor recojo los pétalos blancos, blancos como el alma de quien me las dio. Una me contesta que sí, que me quiere, la otra me responde que ya me olvidó. Blancas margaritas que hoy desojo aquí, digan que me quiere, que de nuevo un día volverá por mí. Margarita, que hoy desojo aquí, díganme si triste también hoy deshoja la que yo le di.
Por aquí le pide el maestro Caminito Soleado.
Caminito Soleado.
Sí, la tiene bárbaro.
Esta es linda. Linda, pero está bien de la voz. Pero... florido y soleado, compañero bordado, vos me viste pasar, mientras los campos amigos que sabe mi anhelo, como un verde consuelo, su dulce saludo me hacían llegar.
Es mejor.
Como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. ¿Quiere que corrijamos?
Corrija.
Que peguemos, ya bien. Como un dulce
dulce consuelo, su verde saludo.
Listo, ya está.
Listo. La gente corta y pega.
Claro, que corta y pega.
Bueno, aquí en un cartoncito de confite Sugus piden Gira Gira, por favor, no os firman nada.
En un cartoncito de Sugus, Gira Gira. A ver, yo tampoco lo sé. A ver si me sale.
Cuánto la suerte que genera, pasando y pasando te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo y desesperado.
Está bien, ¿no?
Buenísimo.
Listo, ya está.
Con eso
lo podría cantar. Si estuviera mejor,
un poquito más,
en otra tonalidad, con más brillo, pero no puedo. En ese caso sería:
cuando la suerte que creera, pasando y pasando, te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo y desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni serva de hacer, secándose al sol. Cuando rajes los tabangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que sale lo que es mudo, recién sentida. Verás que todo es mentira. Que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni una flor.
Mucho mejor, ¿eh?
Bueno. Pero hay que estar más intenso, ¿no? Todavía me falta. Dale.
Carlos Urquiza le pide, maestro, Cuesta Abajo.
Dale, dale, querido. ¿En qué, Manuel Moreira, en qué tono lo vas
en
a
mí
cantar? En mí es el mejor de los tonos. Es el mejor de los tonos. Para esta orquestita que tenemos, vamos a ver si resulta satisfactoria. Ventito, ¿eh? Siempre hay que esperar un poco. A ver.
Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada, una lágrima sumada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un valle que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta bajo mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que ayudo, el tiempo viejo que lloro, que nunca volverá.
Maestro Claudio Campisi le había pedido algo de Lo que me costó el amor de Laura.
Bueno, dejemos que cante Manuel. ¿Qué voy a cantar yo eso? Yo no sé.
Habían pedido Vaya con Dios, dijo usted.
El Vaya con Dios está bueno.
¿Sí? Ah, el Vaya con Dios lo pidió Mel de Barrio Sur, de Montevideo.
A ver si tengo una guitarrita aquí. A ver, un Vaya con Dios aquí. ¿Henry le gusta?
Henry, hagámoslo.
Patricio Saavedra le pide Una tarde en Itapuá. Mira cómo. Sí. Una tarde en Itapuá. ¿Estamos bien? Sí.
¿Vino Pipetti con la flautita?
¿Qué tal lo se llama?
Sol menor.
Sol menor, ¿no? Para que la flautita. Flautita, loco. No me apures.
Depois na praça caindo, sentei preguiça no copo e numa esteira de vime. Beber uma água de copo é bom, passar uma tarde em Itapuã. A só que há de Itapuã, rompendo o mar de Itapuã. Fala de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã. A só que há de Itapuã, Itapuã, fala de amor em Itapuã. É quando o mar inaugura um verde no vidro um folha, a conta com dosura no macajás a gíria e com olhar de esquecido. Encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã, o fim do mar de Itapuã. Falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã, o fim do mar de Itapuã.
¿Con qué nos vamos, Manu?
Apenas un minuto.
¿Qué tenemos para irnos?
Le piden el orangután. No sé por allí si
acá tengo más. Carla la Italiana.
Pide siempre me gusta Carla la Italiana a mí porque... No sé por qué. Levante la mano a aquellas personas que se llamen Carla. Lo dicho.
El señor de Barro.
Ya voy, señor, ya le entrego. Tenemos unos llaveros que dicen Carla. Hoy le tocó a Carla. Lamentablemente, ninguna de las centenares de personas que hay aquí se llama Carla.
Qué pena, había un auto cero kilómetros,
claro,
¿no?
Sí.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Terminar.
Por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2, 1 minuto en Buenos Aires, 7 grados 3 décimas la temperatura actual. El campo confirmó que recibieron un llamado del gobierno para una reunión informal. Lo hizo el jefe de gabinete Aníbal Fernández. El titular de CRA, Mario Llambías, dijo que declinaron la invitación por el encuentro que tenían programado con la oposición.
Hubo un llamado de Aníbal Fernández diciendo que ya que íbamos a estar en la casa de gobierno, que le gustaría juntarse 10 minutos con nosotros. Lamentablemente, como nosotros íbamos a esta reunión acá, no podíamos ir. Y por otra parte, nos parecía que no era lógico ir a escuchar algo sin haber visto borradores y poder opinar. Preferimos que fueran los especialistas, gente que está en el tema y que, bueno, que después nos expliquen. Va gente que conoce el tema y además no llegábamos porque evidentemente íbamos a esta reunión acá.
Según el INDEC, el superávit de junio fue de 1.528 millones de dólares. Resulta casi 6 veces más que lo obtenido en igual mes del año 2008. El organismo informó además que las exportaciones se redujeron en un 5% con respecto a junio del año pasado. Se espera otra jornada inestable en capital y alrededores. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Viernes se prevé una mínima de 6 grados, una máxima de 14. Nieblas y bancos de neblina. Nubosidad variable, vientos leves del sudeste. Hacia la tarde o noche los vientos soplarán también del sector sudeste. Finalmente, hacia el día sábado se pronostica una mínima de 4 grados, una máxima de 14. La formación de nieblas y bancos de neblina. Nubosidad variable, vientos leves del sector sur.
En Buenos Aires, 7 grados 3 décimas, la temperatura actual 91% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito, antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
A
Adrián Noriega, que vengo a ser yo. Buenas noches, buen provecho, feliz Navidad para todos, tapen lo que no corresponda. Bueno, no solamente nosotros aquí, quien les habla, está Emiliano Franzot, que está haciendo sonar su cornetita, su espantasuegra también, nuestro irresponsable de la puesta en el aire, por decirlo de alguna manera. También está desde la producción, como siempre, parte fundamental en la estructura de este programa, el señor Roberto Gervasi. Y por supuesto también Carlos D'Andrés, desde el Departamento de Noticias, y mi compañero de 5 a 6 con el panorama de noticias. Bueno, el equipo de Antes del Amanecer, que está aquí casi despierto hoy viernes. Espíritu de viernes, ¿eh? A mí no me vengas con que es jueves a la noche. Para nosotros, pegaditos al Negro Dolina, con La Venganza Será Terrible, y hasta que llegue el programa de Marcelo Longobardi, con Tommy Bulat ahora, porque Marcelo está de vacaciones, vamos a estar haciendo Antes del Amanecer.